El caso Miquelini Gutiérrez Ruiz, hoy más que nunca, aparece en el primer plano de la agenda. Ustedes saben, ya venía instalándose porque todo indica que 30 años después de los hechos, la justicia se dispone a fallar sobre aquellos homicidios. Pero terminó de consolidarse en los primeros planos de atención la semana pasada debido al enfrentamiento que protagonizaron el miércoles el exministro Pedro Bordaberry y el senador Rafael Michelini. El viernes, cuando analizábamos las repercusiones de ese choque, entre los aportes de la audiencia, los numerosos aportes, llegó uno que no nos pasó desapercibido. La opinión pertenecía a Juan Pablo Gutiérrez, uno de los hijos de Héctor Gutiérrez Ruiz. En aquel momento no leímos al aire su mensaje, nos pareció que valía la pena dialogar directamente con él al aire. En estos días se ha discutido mucho sobre los móviles económicos que podrían explicar aquellos asesinatos de 1976. En esa línea se ha recordado declaraciones de otro hijo de Gutiérrez Ruiz, Marcos, que en el año 1997 admitió que el expresidente de la Cámara de Representantes colaboró con el MLN en el lavado de lingotes de oro robados por los tupamaros a la familia Mailos. Entonces, ¿qué dice de estos argumentos Juan Pablo Gutiérrez? ¿Qué piensa de lo dicho por Rafael Michelini, que no cree que Juan María Bordaberry haya ordenado acciones contra su padre? ¿Qué análisis hace en general de todos los hechos que se precipitaron en estos días? Les propongo que lo averigüemos en los próximos minutos.
El tablero político.
Juan Pablo Gutiérrez tiene hoy 42 años, es ingeniero agrónomo y vive en el departamento de Paysandú. Gutiérrez, buenos días.
Buenos días, Emiliano, un gusto estar contigo.
¿Vive en Paysandú desde cuándo?
Vivo en Paysandú desde el año 87, me vine por razones laborales y bueno, aquí estoy ya hecho un sanducero.
¿Qué tipo de militancia política realiza en estos momentos?
Yo en estos momentos no realizo ninguna militancia política. Tuve una muy activa militancia política desde el año 80, cuando tenía 16 años, hasta el año 89. Y en el año 89 dejé de trabajar activamente en política y estoy dedicado a mi actividad personal nada más.
Y, a ver, en una pregunta muy general, ¿qué opinión le mereció esta confrontación que protagonizaron la semana pasada en televisión el ex ministro Pedro Bordaberry y el senador del Nuevo Espacio, Rafael Michelini?
Bueno, eso capaz que se conecta un poco con la presentación que tú hacías, en el sentido de que tú hacías, el viernes hacías un resumen sobre lo que había sido este enfrentamiento y yo sentí que debía llamar para aportar que en el resumen que tú hacías faltaba la valoración o la inclusión de un tema moral sobre el enfrentamiento.
Aprovechemos para desarrollar esa idea, a ver, ¿cómo es?
Por la sencilla razón de que esto, de parte de Bordaberry, es indudablemente una campaña premeditada y desarrollada con anterioridad, que comienza a la prensa con la publicación de búsqueda del día 21 de septiembre, porque indudablemente no les va bien en los juzgados, el procesamiento del padre es inminente, y entonces digo que es una campaña porque relato la sucesión de hechos. Salen 4 páginas enteras de búsqueda sin firma, analizando todos los hechos. Inmediatamente la defensa de Bordaberry realiza un escrito y lo presenta al juzgado para que se tome como prueba y tratando de citar a distintos testigos. Eso es desestimado por el juez, por lo tanto no tiene validez en la justicia, y la que queda es salir a la prensa y intentar hacer una campaña mediática más fuerte de enfrentamiento, utilizando métodos que son muy cuestionables moralmente, como son las grabaciones clandestinas de conversaciones privadas, que a su vez los posicionan para presentarlos nuevamente a la justicia para intentar seguir dilatando como defensa de lo que es un procesamiento inminente. Entonces yo digo que falta el análisis moral, porque indudablemente uno está desarrollando una campaña mediática para enlentecer los procedimientos judiciales, utilizando una grabación clandestina del otro, y el otro no hace más que ir a ponerle el pecho a las balas y hacerse cargo de las cosas que hace. Entonces, yo creo que moralmente son muy distintas las posiciones en las que está cada uno de los dos.
Usted habla de una campaña mediática, pero ¿cómo analiza el funcionamiento de esa campaña? Se lo pregunto, a ver, para tener una idea, en el último número del semanario Brecha se señala que hay incluso una operación de inteligencia para interferir en la decisión judicial sobre los homicidios y presionar a los jueces. ¿Usted comparte ese enfoque? ¿Está hablando de eso?
Yo no puedo aseverar eso de ninguna manera. Yo simplemente soy un ciudadano común que analizo y veo las cosas que suceden y yo digo, sale la publicación de Brecha e inmediatamente un escrito sale la publicación de búsqueda del 21 de septiembre, inmediatamente un escrito de la defensa intentando dilatar los hechos. El escrito es desestimado, sale este programa en la televisión e inmediatamente otra movida de defensa. Son hechos dilatorios de la defensa porque en la justicia indudablemente no les está yendo bien.
Pero usted lo que percibe entonces, en todo caso, es una campaña o un operativo de la defensa de Juan María Bordaberry.
Sí, lógicamente.
Está bien, no se lo consulto porque hay otras interpretaciones como esta que hablan de operaciones de inteligencia, en fin.
Bueno, yo no tengo información como para decir eso. Yo lo que simplemente analizo son los hechos públicos.
Hablando del debate en sí, me queda la duda de cuánto coordinan sus movimientos las familias de Michelini y Gutiérrez Ruiz. Por ejemplo, una decisión como la de Rafael Michelini de concurrir a debatir con Pedro Bordaberry el miércoles, ¿fue algo conversado con ustedes?
De ninguna manera. Nosotros somos dos familias en el más amplio sentido de la palabra, familias que funcionamos como familias. La vinculación que tenemos las familias Michelini y Gutiérrez Ruiz es porque hace 30 años que los hechos nos unieron para buscar la verdad. Es la única vinculación que tenemos. Por supuesto, yo he conversado muchas veces con muchos de los Michelini, tengo un muy alto respeto y estima por la mayoría de los que conozco, pero no somos amigos, no participamos conjuntamente en ningún tipo de actividad política. Simplemente nos une esta causa que, claro, como lleva tanto tiempo, lógicamente ha fortalecido esa relación en ese sentido. Para que usted tenga una idea concreta, yo hablo con Rafael Michelini recién el domingo de tarde, después de todo esto que pasó.
¿Y qué opinó usted en particular de la participación de Michelini en ese debate?
Mire, Cotelo, yo podría hacer una evaluación objetiva sobre cómo se presentó cada uno de los cuales, pero me parece que no vale o que tiene poca validez, porque lo que más me importó es que a Rafael le avisan 20 minutos antes que van a utilizar una grabación clandestina de una conversación que él tuvo en términos privados, y por lo tanto él se va al canal a decir, yo le voy a poner el pecho a las balas. Indudablemente Rafael mostró no haber preparado ese enfrentamiento, fue a defenderlo, simplemente. Y hay otro hecho gráfico que es bastante importante para la situación en que nosotros nos movemos, y es que Rafael, después de ese enfrentamiento que no dejó conclusiones para la gente, que no dejó conclusiones para el país, pero Rafael sale del canal por la puerta principal esperándolo una cantidad de gente, abrazándolo y solidarizándose con él, y Bordaberry sale en un auto de la producción por la puerta lateral, lo que muestra a las claras la situación moral expresada en la televisión se refleja en la ciudadanía.
Bueno, también puede ser reflejo de la actitud de alguna de las personas que estaban frente a la puerta del canal, que podía resultar agresiva hacia el doctor Bordaberry. Tampoco necesariamente hay que analizar positivamente digamos, la forma como se estaban plantando esas personas en la puerta del canal, ¿no?
Bueno, yo creo que la agresividad la mostró Bordaberry, no la mostró Michelini, ¿no? La agresividad la mostró Bordaberry porque hizo inculpaciones muy graves y sin bases. Y además con métodos que son realmente muy cuestionables en términos morales. Que por suerte la justicia ya tiene antecedentes de no utilizarlos, porque esas grabaciones, no sé exactamente las dos como son, pero la de Rafael, soy consciente que de una conversación de 50 minutos editan 5. Entonces eso es muy probable que esté manejado, manipulado, fuera de contexto, en fin, todo eso.
¿Pero qué piensa de lo que reconoció Rafael Michelini en cuanto a que desde su punto de vista Juan María Bordaberry no ordenó acciones contra su padre? Me gustaría que sobre ese y otros puntos que estuvieron en la discusión conversáramos en los próximos minutos, ¿le parece?
¿Cómo no? Estoy a la orden.
La entrevista es con el ingeniero agrónomo Juan Pablo Gutiérrez, hijo de Héctor Gutiérrez Ruiz y Matilde Rodríguez Larreta, tiene 42 años, vive desde hace 20 en Paysandú y no milita hoy por hoy en materia política. Ingeniero Juan Pablo Gutiérrez, uno de los puntos que estuvo en discusión la semana pasada en este programa de Canal 10 y que desde hace semanas está arriba de la mesa es en qué medida los asesinatos de Michelini, Gutiérrez Ruiz, Rosario Barredo y William Whitelaw fueron motivados por razones económicas. Y ese informe del semanario Búsqueda del 21 de septiembre que usted mismo mencionó, dice en uno de sus párrafos, recuerda que en agosto de 1997, Marcos Gutiérrez, uno de los hijos de Héctor Gutiérrez Ruiz, le contó en Búsqueda al periodista César Dicandia todo lo que sabía acerca de la relación de su padre con los Tupamaros, que habían robado lingotes de oro a la familia Mailos en el marco de una acción guerrillera. Según Marcos Gutiérrez, su padre mantuvo conversaciones con los jefes tupamaros mientras estos estaban actuando en la clandestinidad y luego fue secuestrado por un comando del MLN. El diario blanco El Debate, que era dirigido por Gutiérrez Ruiz, tenía un desfinanciamiento grande y los tupamaros, que se habían robado el oro de Mailos, tenían dificultades lógicas para convertir ese dinero. Hasta donde yo sé, hubo un acuerdo político por el cual mi padre les consiguió un contacto para poder vender uno o más lingotes y a cambio de eso el MLN financió un tiempo El Debate, relató en aquella entrevista con César Dicandia, Marcos Gutiérrez. Entonces, Juan Pablo, Marcos falleció, no está él para hacer las aclaraciones a propósito de estos episodios y estas manifestaciones que él mismo realizó. ¿Qué dicen ustedes en la familia a propósito de este reconocimiento que ahora alimenta la tesis de que los asesinatos pudieron haber sido por motivos económicos?
Mire, las declaraciones de Marcos en aquel momento se referían a una fuente que el resto de los hermanos, digamos, son informaciones que provienen de una fuente que el resto de los hermanos valoramos que no era válida por una cantidad de consideraciones personales de ese momento, pero además le quiero decir que por un tema ético y moral, por la sencilla razón de que yo no discuto con quien no tiene derecho a réplica, es la única referencia que voy a hacer sobre el tema. Los móviles sobre el asesinato de mi padre y de Michelini están absolutamente demostrados y en la justicia, en el proceso judicial que se está llevando adelante. Y no desde ahora, no solo en este proceso judicial. Nosotros hace 20 años venimos buscando las interpretaciones, los móviles, la forma, investigando y buscando documentos, y para nosotros la única información válida que existe, porque las condiciones nos obligaron además a llevar así, y creo que está bien, son las que la justicia corrobora.
Pero a ver, antes de continuar, usted dice que no quiere polemizar con declaraciones formuladas por su hermano Marcos, que falleció. De todos modos, creo que interesa saber qué es lo que tiene para decir la familia de Héctor Gutiérrez Ruiz a propósito de esto, con lo que últimamente se está insistiendo en cuanto a que su padre manejó, en este caso, lingotes de oro que estaban en poder del MLN.
Le repito, Emiliano, en aquel momento la fuente por la cual Marcos hace esas declaraciones es una fuente que compartimos con él en ese momento, y nosotros pensamos que no tenía valor porque esa fuente no estaba en las mejores condiciones como para darle credibilidad a las anécdotas que realizaba. Por lo tanto, es un tema que para nosotros no existe.
Pero esa era la única fuente en la que pudo haberse basado Marcos, quiero decir. Sobre
sí, señor,
ese, sobre
sí,
ese
señor.
Tema en particular, ¿ustedes no tenían información propia?
Sobre ese tema en particular, estábamos trabajando juntos los cinco hermanos. Uh-huh. Y por lo tanto, la fuente es única y es la que nosotros tenemos.
Ahí está, pero en la familia, yo qué sé, en lo que fue el equipo que trabajaba en el debate con su padre, en otros, en el mismo, en aquella época, este tema no aparecía, no apareció nunca. Digo, en los años en los que se supone que ocurrió.
En los años en los que se supone que ocurrió, nosotros éramos muy chicos y por lo tanto esa información no la manejábamos. Es una información que nace posteriormente. Ya no es una información, es una anécdota, me parece central, Emiliano, distinguir entre lo que son anécdotas, comentarios, opiniones y lo que son pruebas de la justicia. Nosotros acá no podemos seguir manejando el tema con me dijeron que aquel dijo que a aquel le parece que no. Acá hay una cantidad de documentos que demuestran el funcionamiento del Plan Cóndor desde las primeras épocas de los procesos dictatoriales latinoamericanos, donde hay una coordinación de los aparatos represivos. Yo no estoy diciendo esto porque yo lo piense, yo estoy repitiendo lo que los procesos judiciales argentinos y de otros lados de Latinoamérica lo han demostrado. Entonces, en estos temas, nosotros somos muy puntillosos, se debe ser muy puntilloso. Nosotros nunca salimos a la prensa hacer una campaña mediática. Nosotros vamos a la justicia a mostrar pruebas. Y las pruebas son las que, cuando nosotros pedimos verdad, la verdad se construye en procesos judiciales con pruebas. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo. Por lo tanto,
en ese cuadro, ¿cómo consideran las grabaciones que presentó el doctor Pedro Bordaberry, una de las cuales incluye al secretario de la Presidencia, Gonzalo Fernández, que ha trabajado mucho en estas cuestiones porque integró la Comisión para la Paz durante el gobierno del doctor Jorge Valle y bueno, y ahora en la administración que encabeza el doctor Tabaré Vázquez ha sido el principal operador del doctor Vázquez en la búsqueda de información sobre los desaparecidos. El doctor Gonzalo Fernández en esa grabación sostiene que a Salvar Michelini y a Héctor Gutiérrez Ruiz los mataron por la guita. Textualmente dice, el que los mató es el Paqui Forese, un paramilitar o parapolicial de la banda de Aníbal Gordon. Es así, iban por las libras de Milo, que se decía que tenía el toba, y por guita que pudiera tener Selmar del MLN.
Volvemos a lo mismo, Emiliano. En el caso de la información que brinda Gonzalo Fernández, es una lástima, pero Gonzalo Fernández ha demostrado públicamente que la información que él ha obtenido, seguramente porque las fuentes son bastante cuestionables, no son reales, pero no solo por este caso, por esta información específica. También sucedió lo mismo con el caso Hellman. Él llevó a la nieta de Hellman a un lugar a decirle dónde estaban los restos de su madre y no fue así. Entonces, indudablemente, el señor Gonzalo Fernández tiene que cuestionarse sus fuentes de información, porque las informaciones que a él le brindaron o que él logró sacar de algún lado no han demostrado tener ningún valor, no lo han demostrado. Entonces, volvemos nuevamente a lo mismo, las informaciones que son válidas son las que están corroboradas en los procesos judiciales, y no por la jerarquía de quien la diga, por la jerarquía política que pueda tener en este caso el doctor Fernández por ser secretario de la Presidencia, adquieren validez. La validez las tienen las que son corroboradas por la justicia, y eso es lo que está pasando por primera vez en el Uruguay democrático después de 20 años. Entonces, jerarquicemos el proceso judicial y desestimemos esas informaciones de me dijeron. Me parece que es central. Yo creo, Emiliano, discúlpeme, sí. Yo creo que es sobre este tema es necesario, es lógico, y yo entiendo que como estuvimos 20 años callados, tenemos que como que hacer docencia sobre el tema, y explicarle a la ciudadanía y a la opinión pública que lo que importa son los procesos judiciales, no los comentarios, los chismes, aquel me dijo, aquel otro no me dijo, lo único que importa es esto, y hay muchísima información corroborada en los procesos judiciales. Yo, a modo de ejemplo, porque yo no soy abogado, y además los expedientes son de un volumen enorme, pero a modo de ejemplo, está corroborado y asentado en la justicia un documento de inteligencia policial del Ministerio del Interior, un documento desclasificado, donde hay un pormenorizado informe sobre las actividades de Michelini y de Gutiérrez Ruiz mes a mes. Entonces estaban siendo investigados. A modo de ejemplo, repito, no estoy vertiendo pruebas acá, estoy dando ejemplos para que la ciudadanía lo comprenda. A modo de ejemplo, también en ese expediente figura una carta de salutación que hace el presidente de la República del momento, que era Juan María Bordaberry, al mayor Soma por la represión, que fue el que estuvo a cargo de la represión en el entierro de mi padre, y lo saluda por el desarrollo de la represión, por lo bien que él llevó adelante la represión. Son documentos firmados, son pruebas, esas son las cosas que nosotros utilizamos. Y en el documento este al que hice referencia, y sigo diciendo que es a modo de ejemplo, el expediente es mucho más grueso, el señor Juan María Bordaberry saluda al mayor Soma y le envía sus felicitaciones por haber entrado a caballo a reprimir a los dolientes de Héctor Gutiérrez Ruiz que intentaban, lo dice literalmente, unos cantar el himno y los otros rezar. Entonces, yo le estoy marcando estos aspectos simplemente con el objetivo de hacer un poco de docencia sobre la gente, sobre las cosas que tienen que sobre cómo debemos enfrentar lo que son los procesos judiciales, con pruebas, con documentos. No con versiones de me dijeron.
¿Ustedes han hablado con el doctor Gonzalo Fernández a propósito de esa teoría que él maneja? Porque aparentemente él, a su vez, la planteó a familiares tanto de Gutiérrez Ruiz como de Michelini.
Yo no he hablado con él, él no hizo ninguna comunicación familiar. El único antecedente que hay es que mi hermano, por una cuestión de trabajo, le solicitó una entrevista. Y en esa entrevista él le comentó, casi literalmente se lo voy a transmitir porque mi hermano me lo transmitió, pero no es una comunicación oficial.
¿Con qué hermano suyo fue el diálogo?
Con Mateo.
Ajá.
Le dijo, mirá Mateo, tomalo con pinzas, pero entre los milicos lo que se maneja es que el Paqui Forese fue el que mató a tu padre. Que para nosotros no tiene por qué ser una novedad. El Paqui Forese, por desgracia, lo conozco personalmente porque me apuntó con su metralleta cuando yo tenía 12 años. Vaya novedad, no es ninguna novedad que lo pueda haber matado el Paqui Forese. Pero eso no hace a las cosas, porque la coordinación de los aparatos... Primero, el Paqui Forese era integrante de la banda de Gordon. La vinculación de la banda de Gordon con los aparatos represivos uruguayo y argentino está ampliamente demostrada en la justicia en la justicia argentina, en los procesos que tuvieron los comandantes de las juntas militares argentinas. Y los aparatos represivos están... Mire, yo le voy a leer, si usted me permite, una sentencia del 3 de septiembre del 2004 a Jorge Rafael Videla y otros sobre privación ilegal de libertad y personal, dictada por el juez federal Daniel Presti. Dice, en esta sentencia sobre la documentación de testimonios, informes y actas de la CONADEP y de otros organismos con declaraciones de personas de distintas nacionalidades, también uruguayos, se reconstruye y fundamenta la existencia del Plan Cóndor, pero principalmente la participación y dirección de los gobiernos de los dictadores de turno en una coordinación institucional que jamás podía haberse llevado a cabo sino con el apoyo en información, en materiales, documentación y asesoramiento de los gobiernos, de las instituciones y de la seguridad de que estaban e iban a estar amparados por la impunidad. Y todo esto tiene documentos. La doctora E. Martínez mostró hace muy poquito, también a modo de ejemplo, porque ya le digo, el expediente es muy vasto, una carta también firmada por Bernardo de Ría asegurándoles la impunidad a los integrantes del ejército durante la dictadura. Entonces, repito y vuelvo a lo mismo, y me parece que es absolutamente necesario recalcarlo. En este país lo importante es que la justicia funcione y que tomemos como verdades lo que la justicia dice y no lo que me comentó Cacho, Pepe o no sé quién.
A las 9:30 de la mañana ingresamos en la tercera y última parte de esta entrevista con el ingeniero agrónomo Juan Pablo Gutiérrez, 42 años, hijo de Héctor Gutiérrez Ruiz y Matilde Rodríguez Larreta, a quien estamos llamando esta mañana a Paysandú, donde reside desde hace 20 años.
El siguiente espacio es una presentación de Indumex. Más cambio a su favor.
Ingeniero Gutiérrez, de sus palabras se desprende que la responsabilidad por la muerte de su padre, también de Selmar Michelini, también de Rosario Barreiro y William Whitelaw, es de los gobernantes de la época, y entre ellos, obviamente, del ex dictador Juan María Bordaberry. ¿Está bien esa deducción?
Son las presunciones que nosotros tenemos en base a las pruebas y, por lo tanto, es el proceso que está llevando adelante la justicia.
Ahora, ¿qué piensa de lo dicho por Rafael Michelini, que tiene la convicción de que Juan María Bordaberry no ordenó acciones contra su padre?
Emiliano, no nos estamos entendiendo. Yo no doy ningún grado de validez a la edición de 5 minutos de conversación grabada telefónica, de conversación grabada clandestinamente, cuando la conversación tiene 50 minutos. Yo, para mí, eso no es un dato. Yo no le doy certeza de ningún tipo a lo que dice, porque no sé cuál es el marco, no sé en qué condición, no sé qué le dijo antes, no sé qué le dijo después.
El senador Michelini ha aclarado o ha contado cómo fue esa conversación, pero a donde voy es a que en el propio programa reconoció que él piensa eso, efectivamente.
Él, Michelini, piensa, por lo menos lo que manifiesta, es que Bordaberry no tiene la responsabilidad de la acción directa. Eso es lo que él manifestó. Y podrá pensarlo, y yo podré pensar otras cosas o las mismas, pero no importa. Nosotros estamos a la espera de un pronunciamiento de los jueces. Eso es lo único que importa. No importa lo que piense Rafael, ni tampoco lo que piense yo.
¿Y usted personalmente quiere que Bordaberry vaya preso?
Pero ¿cómo voy a querer que una persona vaya preso? Yo lo que quiero es que se haga justicia. Yo lo que quiero es que aparezca la verdad. Nosotros, por desgracia, los uruguayos sufrimos 14 años de dictadura donde ocurrieron las peores cosas que se le puede ocurrir a cualquier persona, donde ocurrieron todo eso, y durante 20 años lo tuvimos tapado. Yo lo único que quiero es que se sepa la verdad de lo que ocurrió durante la dictadura en todos los aspectos.
¿Y la verdad?
Acá
para
no
usted
hay
es la
una
verdad,
vocación de ir preso.
Y para usted la verdad es la verdad que surja de un pronunciamiento judicial.
¿Y qué otra verdad podemos tener, Emiliano?
No, quiero decir, por mencionar un ejemplo, durante el gobierno anterior, en el tema del destino de los desaparecidos, investigó una comisión nombrada por la Presidencia de la República. Allí no teníamos una verdad surgida de la justicia, sino una verdad surgida de una investigación administrativa. Entonces, le pregunto por eso, ¿qué tipo de verdad es la que ustedes están reclamando?
La única verdad que siempre reclamamos es la del funcionamiento de la justicia y la que provenga de la justicia. Las investigaciones administrativas que cada uno de los gobiernos de turno pueda realizar, si no son aportes para recabar elementos para llevar a los procesos judiciales, no tienen ningún valor. Acá lo que importa es el funcionamiento del Poder Judicial independiente trabajando por conocer la verdad histórica de nuestro país. Eso es lo que importa. Las investigaciones administrativas no sirven más que como insumos para los procesos judiciales. La sentencia es judicial y no administrativa por el gobierno de turno.
Y para terminar, estaba revisando una entrevista que usted concedió ahora, hace poco tiempo, en el mes de mayo, justamente cuando se cumplieron 30 años de los asesinatos de Michelini Gutiérrez Ruiz, al semanario Brecha. Y en esa entrevista usted, entre otras cosas, dice que a los asesinos de su padre usted ya los perdonó. ¿Cómo es esto?
Yo quiero distinguir dos cosas acá. Esa entrevista es una entrevista estrictamente personal, sobre mi razonamiento personal y sobre todo un procesamiento de los temas que individualmente cada uno de nosotros, los que somos allegados a las víctimas, hemos realizado, y es el proceso individual que cada uno durante 30 años ha llevado adelante. Que nada tiene que ver con lo que yo opino o con lo que me parece que políticamente y que democráticamente y que en términos de funcionamiento del país tiene que seguir para adelante. Son procesos individuales internos y que como tales hay que tomarlos. Yo digo y lo reafirmo, yo en mi proceso personal y por una formación específica cristiana que yo tengo, hace mucho tiempo perdoné a los asesinos materiales de mi padre. Los perdoné individualmente. Lo que no estoy dispuesto a conceder es la carencia de la verdad a través de los procedimientos que deben realizarse. No estoy dispuesto a concederlo. Y hasta tanto eso no esté, digamos, dilucidado totalmente y por esa vía, todavía faltan patas.
Ingeniero agrónomo Juan Pablo Gutiérrez, uno de los hijos, cinco hijos eran, ¿verdad?
Cinco éramos, sí.
De Héctor Gutiérrez Ruiz, eran cinco, luego falleció Marcos. Le agradezco que haya aceptado la posibilidad de conversar esta mañana en perspectiva bastante más allá de lo que fue el mensaje original que el viernes nos envió por teléfono a raíz de este asunto. Creo que valía la pena, da para seguir avanzando, seguir entendiendo estas cuestiones que se debaten en estos días. Volvemos a conversar en cualquier momento.
Cómo no, encantado, Emiliano, estoy a la orden.